Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Y descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Día martes 20 de febrero y vamos a seguir revisando durante esta jornada lo mejor del año 2023. Vamos a tener dos interesantes conversaciones para recordar parte de lo que fue justamente el año pasado aquí en el programa. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Nos pueden escuchar a través de nuestra aplicación Radio Duna o en duna.cl, nuestro sitio web, donde encuentran toda nuestra programación y también encuentran nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Les decía que vamos a tener dos conversaciones muy interesantes, porque en nuestra sección Ruta Silvestre vamos a conversar sobre un parque nuevo, que es un parque, bueno, ya tiene algunos meses, por supuesto, porque fue anunciado marzo del año pasado, pero es un parque, es el más nuevo de todos los parques nacionales que hay en nuestro país, el Parque Nacional Cabo Froward, allá en la región de Magallanes. Esto, recordemos, fue anunciado el año pasado, pero en ese minuto, cuando conversamos con nuestra entrevistada, había sido anunciado hacía muy poco, porque formaba parte de una donación de Rewilding Chile, que es el continuador de la Fundación Tompkins, la Fundación Rewilding. En la actualidad estuvimos con su directora, Carolina Morgado, conversando sobre el Parque Nacional Cabo Froward. Y también en agosto tuvimos la visita de Maite Alberdi, la realizadora, documentalista, directora, que ha sido tremendamente exitosa por sus distintas películas, y el año pasado estrenó una maravilla que se llama La Memoria Infinita, una película que además sigue en camino hacia los premios Oscar, que vamos a conocer de eso en muy poquitos días más. Maite Alberdi estuvo con nosotros conversando justamente acerca de esta película, su película más reciente. Esto fue en agosto y vamos a recordarla durante este capítulo de Aire Fresco. Pero como siempre, partimos con la mejor música. We'll be right back.
nothing we can't shake. Oh, we're absolute beginners. With nothing much at stake. As long as you're still smiling, there's nothing more I need. I absolutely love you. But we're absolute beginners. We're certain to succeed.
El Parque Nacional Cabo Froward es el último que se ha creado en nuestro país, el más reciente. Es un nuevo parque para el país, para también la región de Magallanes, y uno de los principales proyectos de conservación que tiene Rewilding Chile, y que ahora va a ser traspasado entonces al Estado de Chile para conformar, ¿no es cierto?, este parque. Conversamos acerca de sus características en marzo del año pasado junto a la directora ejecutiva de Rewilding Chile, que es Carolina Morgado, y ella nos dio a conocer todos los detalles de este nuevo parque para nuestro país. Escuchamos. Bueno, les contaba yo al principio del programa que la Fundación Rewilding Chile está haciendo noticia por varios frentes. Estuvo hace muy poquito la presidenta de la Fundación, Christine McDivitt Tompkins, con el presidente Gabriel Boric, y se hizo el anuncio de la donación, de la decisión de donar 93.000 hectáreas en el sector de Cabo Froward, allá en la región de Magallanes. Además, se ha lanzado el Corredor Nacional del Huemul, y además está el estreno, la presentación, en el caso de Chile, en el marco de un festival que se llama Mountain Film Festival, de la película Wildlife, que trata justamente acerca de la vida de Douglas y Christine Tompkins. Estamos con la presidenta, la directora ejecutiva de la Fundación Rewilding Chile, Carolina Morgado. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto saludarte.
Hola, Polo, gusto saludarte y también gracias por la invitación.
Yo, bueno, daba un poco los titulares, ¿no es cierto?, de en qué está la fundación en este minuto con todas estas novedades. Y te quería preguntar un poco desde la vivencia desde dentro, porque claro, hemos conocido la noticia, lo hemos conocido de boca de Christine Tompkins, pero tú has tenido, y tú y la fundación han tenido un papel absolutamente fundamental, por ejemplo, en todo el proceso de Cabo Froward. Cuéntanos un poco cómo ha sido, cómo se gesta y cómo se toma en definitiva la decisión de el anuncio que se hizo hace algunos días.
Claro. Bueno, nosotros compramos Cabo Froward en noviembre del 2021, lo compra Fundación Rewilding Chile, el esfuerzo de levantar fondos en el extranjero lo lidera Christine Tompkins en el nombre de la Fundación Tompkins Conservation. La Fundación Tompkins es uno de los donantes, hay dos donantes chilenos y el resto son donantes norteamericanos. Todo esto para comprar estas 93.492 hectáreas que están sobre el Estrecho Magallanes, con la idea de ayudar a crear el primer parque nacional para la comuna de Punta Arenas, quiero decir, para los puntarenenses. Y hay otro parque que tiene un poquito, pero no tiene acceso, este tendría acceso. Y bueno, nosotros en realidad ha sido nuestra misión histórica de hacer conservación a gran escala para luego transformarla en parque nacional, porque es ahí donde vemos la conservación de largo plazo. Sabemos todas las deficiencias que tiene el sistema en Chile, pero también sabemos que cuando tú conservas a gran escala y proteges sobre esta máxima categoría de conservación, va a estar ahí para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Entonces apuntamos a eso.
Eso, cuando se establece que un territorio, una zona es parque nacional, ¿eso no tiene vuelta atrás? ¿Eso queda para siempre?
Bueno, podría tener vuelta atrás, pero Chile es un país que se ha caracterizado por no desafectar parques nacionales. Uh-huh. Entonces Chile tiene una institución en términos de los parques nacionales muy estable desde 1926 en adelante, cuando se crea el primer parque nacional, que fue el Vicente Pérez Rosales. Pero si se llegara a desafectar un parque, que sería lamentable, por supuesto, porque rompe la institucionalidad fuerte que tenemos, las tierras que nosotros hemos donado históricamente en Chile para crear 7 parques nacionales hasta la fecha, tienen una condición que permite la legislación chilena, que es una donación modal. Es decir, que si esas tierras fueran a desafectarse y dejar de ser parque nacional, serían devueltas a la fundación. Pero gracias a Dios nunca sucedió.
Claro, y es de esperar que no suceda, por el bien de esos parques y por el bien también de todos los ciudadanos de nuestro país. Descríbenos un poco cómo es ese parque, cómo es ese territorio, porque es muy desconocido por la gente.
Sí, pero no para los puntarienenses, no para los magallánicos, ya. Pero uh-huh. En cualquier caso te quería decir que el Parque Nacional Cabo Flower todavía no es parque.
No, yo sé, sí.
Esa reunión con el presidente, el que el presidente dice, okay, me gusta esta idea, vamos a aceptar su donación, entonces ahora nosotros nos ponemos a trabajar con todo el Estado de Chile en los distintos grupos de trabajo y todas las tramitaciones que vienen para lograr hacer ese parque uh-huh. Lo antes posible, digamos, pero por supuesto durante la administración del presidente Boric. Bueno, el futuro Parque Nacional Cabo Flower está en la península de Brunswick. La península de Brunswick tiene mucha historia, está el Fuerte Bulnes, está Puerto de Hambre, o sea, tiene historia desde navegaciones, por supuesto que tiene historia ancestral cahuéscar, de territorio indígena, pero también tiene menos ancestral, pero antigua, de navegaciones, y qué sé yo, por eso está el Fuerte Bulnes ahí. Es un territorio, solo esta propiedad que nosotros compramos tiene 40 kilómetros de costa en el Estrecho de Magallanes, y cuando tú caminas por ahí y navegas por ahí, ves ballenas seis, ballenas jorobadas, delfines, pingüinos, hay quien colorado que está en peligro de extinción, y una cantidad de aves playeras importante. Es realmente, bueno, creo que cuando uno lo pone en el imaginario colectivo, el Estrecho Magallanes se lo imagina salvaje, y es así, es salvaje, es brutalmente bello e intocado, y esa es la gracia, porque Cabo Flower, esta propiedad, está más o menos a 60 kilómetros de Punta Arenas hacia el sur oeste. Los puntarenenses van ahí a caminar por las costas hasta Faro San Isidro, pero nosotros queremos que ese parque tenga más infraestructura de acceso público y que sea un motor de economía local al desarrollar buenos senderos, una buena entrada, áreas de picnic, y poder disfrutar así el Estrecho Magallanes en su máximo potencial.
Porque hoy día allá en la zona, digamos, en las cercanías de Punta Arenas, lo más cercano como parque nacional es Torres del Paine, y ahí ya nos saltamos a, no sé, a Tierra del Fuego, digamos, ¿no? o Cabo de Oro, no sé si hay algo que esté relativamente cerca. 60 kilómetros finalmente es muy accesible, digamos, para la gente de Punta Arenas y para los que visitan la zona.
Sí, y la gente, como te digo, Punta Arenas va siempre, tú vas para allá, yo fui a caminar hace un par de semanas y siempre hay montones de autos estacionados, pero sin un orden ahí, sin una un orden como una entrada, un parque, qué sé yo, que es lo que nosotros queremos ayudar, lograr también con esta donación, ayudar en la construcción de infraestructura de uso público, no hoteles ni nada, pero sí sendero y señalética, etcétera. Y pero hay otro parque que está cerca, pero está en la comuna de San Gregorio, que es Paliaique, que es bien especial, pero ese es para Punta Arenas. Y Torres del Paine está más lejos, y Torres del Paine es un tremendo motor de economía local para Puerto Natales, y nosotros esperamos que Cabo Flower sea así para Punta Arenas, que la gente que vaya a Punta Arenas diga, no me voy a ir directo a Puerto Natales, me voy a quedar 2-3 noches para visitar este parque nacional de primera clase. Esa es nuestra meta.
Carolina, estamos conversando, les recuerdo, con Carolina Morgado, directora ejecutiva de la Fundación Rewilding Chile. Esto se conecta de qué manera con otra de las noticias que han dado ustedes, que tiene que ver con el lanzamiento del Corredor Nacional del Huemul. ¿Cómo se conecta estas dos iniciativas y en qué consiste justamente este plan?
Bueno, se conecta con el Corredor Nacional del Huemul porque Cabo Flower es el último hábitat del Huemul en Chile continental. Es el último hábitat del Huemul, punto, porque no están las islas. Y hay avistamiento, y de hecho hubo un avistamiento, no en Cabo Flower, pero al lado, hace poco, en Magallanes. Entonces, se conecta de eso a esta idea que tenemos, se conecta de dos formas. Uno, que nosotros hemos promocionado, impulsado desde el 2015, que lo dijo Douglas Tompkins en una conferencia internacional, la idea de que Chile sea conocido por la ruta de los parques de la Patagonia. Este recorrido entre Puerto Montt y Cabo de Hornos, que une 17 parques nacionales, 18 cuando se sume Cabo Flower, y que concentra el 91% del hectareaje protegido bajo parque nacional, es decir, un paraíso, que además nuestra idea es siempre, porque lo que nos anima a nosotros es la conservación a gran escala, es que estos parques, al invertir en ellos, se transformen en motores, ¿cierto?, de las economías locales. Pero el Corredor Nacional del Huemul, para contestar tu pregunta, es una idea que también venimos impulsando, donde hemos identificado, por lo menos, y trabajamos todo esto con el Estado, nosotros, con SAC, con CONAF, hemos identificado 10 subpoblaciones, subpoblaciones no conectadas que quedan del Huemul. El Huemul queda 1.500 en total entre Chile y en Argentina, estando concentrado el 70% en Chile. Y este Corredor Nacional de Huemul tiene una idea de potenciar un trabajo colaborativo, de ir al rescate y al fortalecimiento de estas 10 subpoblaciones. No es que las vayamos a conectar, eso no, posiblemente no suceda a estas alturas, porque el terreno está sumamente fragmentado por el mismo desarrollo, etcétera. Pero lo que sí es fortalecer estas subpoblaciones de manera de que sean poblaciones fuertes, y que logren sobrevivir en el tiempo. Y para esto, el manejo activo, el rewilding, es fundamental. Nosotros venimos haciendo esto en Cerro Castillo, en Futaleufú, en el Parque Nacional Patagonia, hace bastantes años que venimos trabajando. De hecho, creamos el Parque Nacional Patagonia porque ayudamos a crear, quiero decir, precisamente porque estaba una población muy reducida de Huemul, que hoy día está en condiciones bastante más fuerte. Y junto a esto, en el Corredor Nacional del Huemul, empezamos ahora la construcción del primer centro de rescate, reproducción y rehabilitación del Huemul, en un área donde esté tremendamente sensible su población, que es el Parque Nacional Cerro Castillo, que lo cruza la carretera, que es múltiple de atropellos, pero también contagios por una bacteria, digamos, por la cercanía que tienen con animales domésticos como las vacas. Entonces, trabajamos en estos temas, en un esfuerzo público-privado.
Claro, ahí en Cerro Castillo es probablemente uno de los lugares donde uno tiene mayor oportunidad de avistar huemules, ¿no? Para el visitante, digamos, común y corriente.
Sí, exactamente, porque uno cruza la carretera y justo ahí, claro, en el sector donde nosotros compramos para hacer el centro de rescate, que es la Horqueta, que es la entrada al circuito de 4 días que hay para recorrer el parque, y que lo vamos a donar como acceso público eventualmente, es la zona de invernada más potente del Huemul. Entonces, es en ciertas épocas del año, casi siempre se puede ver, pero en ciertas épocas se ve aún más. Son unos seres nobles, hermosos, tranquilos, tímidos, increíblemente bellos.
Otra de las novedades, estamos comenzando, les recuerdo, con Carolina Morgado, que es directora ejecutiva de la Fundación Rewilding Chile, que es el legado de la Fundación Tompkins Conservation. Otra de las novedades, decía, es la película Wildlife, Cuéntanos acerca de esta película. Yo he dado algunos antecedentes. Tiene sus realizadores, son ganadores nada menos que el premio Oscar por la película Free Solo, que cuenta la ascensión del escalador Alex Honnold, ¿no es cierto?, al cerro, o sea, al monte, el capitán, no sé si monte, muro, el capitán, muro en realidad, muro, el capitán allá en el parque Yosemite. ¿Cómo surge esta película dentro de lo que tú conociste, y por qué en definitiva se convence Christine McDavid Tompkins de realizarla?
Claro, bueno, esta película surge porque Jimmy Chin, o sea, los escaladores es un nicho, y Douglas Tompkins fue un tremendo escalador, y Von Schinar escalador, claro. Entonces son como toda gente de este mismo nicho, cierto, que esta escalada libre, etcétera. Entonces Jimmy Chin venía visitando Chile, claro, mucho más joven, pero igualmente amigo de Doug, de Chris, y en el último tiempo, pero ya hace bastante años, empezó a registrar, vino cuando hicimos la Gran Donación, cuando nos juntamos con la presidenta Bachelet en Pumalín, después en el Parque Nacional Patagonia, cuando hicimos la mayor cantidad de parques nacionales. Y son ellos, Jimmy y Chai, quienes le proponen a la Chris, una vez que fallece Doug, la idea de contar esta historia de amor, que no es solamente una historia de amor, ¿cierto? Una historia de amor muy potente, porque en el fondo tiene un impacto tremendo en la conservación en Chile, en Argentina también. Y entonces, esta es una película que es una historia de amor, y el hilo conductor es la vida de Chris y cómo la vida de Chris se ve influenciada, es un documental, y se ve influenciada por dos personas tremendas que ella se topa en tu vida. La Chris trabajó solo en un lugar, que fue Patagonia Inc., que ayudó a crearlo desde muy joven, desde los 18 años. Entonces, Yvon Chouinard ha sido tremendamente impactante en su vida. Yvon Chouinard, el mejor amigo de Doug, y luego se casa con Doug Tompkins, y juntos emprenden esta audaz idea de ayudar a crear parques nacionales. Y en el fondo, esa es la historia que narra la película. Es la historia de amor, pero también del impacto en la conservación y de esta idea, como decían, audaz y salvaje, ¿no? De no quedarte ahí, sino que ir a palabras mayores, a la gran escala, que es ayudar a crear parques nacionales. Es una película muy emotiva, a mí me emociona tremendamente, recrea también el accidente que tuvo Doug, eso es bien fuerte, pero también está lleno de minutos, que no sé, de minutos anecdóticos de la vida de Doug cuando joven, y de Chris y de Yvonne y qué sé yo. Así que es una película muy entretenida, muy bonita, y nosotros vamos a tener un estreno privado el 16, pero hay un estreno abierto al público en Cort Artes el jueves 17, a las 8 de la noche.
El viernes 17.
Perdón, el, sí. Viernes, uh-huh. El viernes 17 a las 8 de la noche en Cort Artes, que creo que están la mayoría de las entradas vendidas, pero igual aprovecho de avisar. Luego la vamos a estar mostrando en Coyhaique y en Punta Arenas. En Puerto Varas el 25 uh-huh. de marzo, y luego después de Semana Santa, Coyhaique y Punta Arenas.
Claro, va a estar disponible recién el 26 de mayo en Estados Unidos y también en Latinoamérica a través de Disney Plus. Así que todavía queda, y para las personas que quieran conocer esta historia, verla ahí en directo, además en pantalla grande, pueden hacerlo este día viernes, entonces, 17 de marzo, acá en Cort Artes. Carolina Morgado, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Aire Fresco.
Gracias a ti, Polo. Muchas gracias.
Estás en Aire Fresco, vamos a la música aquí en Radio Duna.
Cowboy. otra oportunidad, merece alguna decisión.
Hacer una brevísima pausa aquí en Aire Fresco. Antes les recuerdo que la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años, además por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl y descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres Fonasa o ISAPRE, accede a la mejor atención médica en sus 5 sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila Contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance. Una pausa, volvemos con más Aire Fresco.
Para los desafíos de Chile, la educación es nuestra respuesta. La Universidad San Sebastián destacó entre las 10 instituciones con más proyectos de investigación seleccionados en el concurso Fondesit de Iniciación 2024. Con un total de 30 Fondesit adjudicados en las 3 convocatorias, reafirmamos nuestro compromiso con la investigación de vanguardia en nuestras sedes de Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Descubrí que Red Dávila está más cerca, con las clínicas Dávila y Dávila Vespucio y los centros médicos en Las Condes, Ñuñoa y Maipú. También descubrí que es la mejor red privada en GES y cuenta con seguros de salud pensados en mi protección y la de toda mi familia. Red Dávila es para mí.
Descubre tú también todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Reserva tu hora en dávila.cl. Dávila, calidad a tu alcance.
Bueno, La Memoria Infinita es probablemente la película chilena de la que más se habló el año pasado, bueno, junto con El Conde probablemente y Los Colonos, ¿no? Que son las tres producciones que más conversación generaron. Bueno, ustedes saben que La Memoria Infinita fue nominada para el premio Oscar, que va a ser entregado dentro de los próximos días, y cuenta una hermosa, sí, hermosa historia. Yo iba a decir triste también, pero dentro, es triste en muchos aspectos, pero su belleza sobrepasa todo el resto de las palabras que uno pueda utilizar. Una realización de Maite Alberdi que cuenta la historia de amor y los últimos años, sobre todo, de Augusto Góngora y Paulina Urrutia. Ustedes conocen, ¿no es cierto? Es una historia que, bueno, fue conocida por todos nosotros, pero la manera como está contada es de una sensibilidad que realmente emociona. Y tuvimos la visita de Maite Alberdi acá en el programa. Esto fue en agosto del año pasado y ella nos contó, bueno, lo que esperaba para la película. En ese minuto no había sido preseleccionada por parte del gobierno chileno o del Estado chileno, digamos, para ser el representante de los Oscars, pero finalmente es nominada. Las cosas van pasando de una manera tal vez inesperada y sorpresiva. Escuchemos la conversación que sostuvimos con Maite Alberdi. Bueno, tremendo éxito el que está teniendo la película. Me imagino que los tiene súper satisfechos, ¿no es cierto? Un trabajo de varios años. Y que está, bueno, logrando efectivamente el objetivo, ¿no?
Sí, yo creo que es una película que hicimos sin expectativas, entonces a mí me sorprende más.
¿En serio? ¿Sin expectativas?
Sí, porque fue independiente, la hicimos muchos años sin fondos, como desde la urgencia que sentimos de filmar a gusto, improvisando, viviéndola, entonces nunca supimos bien si le íbamos a terminar, si iba a ser una película o no, entonces, claro, supera totalmente las expectativas y también en un momento en que muchas películas chilenas y muchos directores estamos como renunciando a las salas como idea, porque post pandemia costó que el público volviera a la sala, se ven números que son de hace muchos años atrás y de películas grandes. Estoy muy agradecida y creo que es importante para el cine en general como inyección. Sí.
Ahora, claro, uno ve la película y es un producto, ¿no es cierto?, sólido, consistente, redondo, que no se imagina, no se imagina el proceso en el fondo. Hay en ese sentido un proceso difícil, pero que termina termina siendo este producto tan completo. ¿Cómo te lo explica eso?
Es que no sé si difícil, yo creo que un proceso lento.
Lento, ya.
Y un proceso como a mucho riesgo y que fuimos como entendiéndolo. Yo creo que una película que partió desde yo haciendo una historia de amor y después dándome cuenta que había tanto del pasado del que uno se tenía que hacer cargo y que lo íntimo estaba ligado con lo público. Entonces empezaron a aparecer otras materialidades y creo que las fuimos descubriendo con la montajista en la sala de edición, sobre todo una película que está hecha como un puzzle de asociaciones donde ahí yo sentí muchas cosas que no había vivido en el rodaje, que tenía que ver con el cruce de materiales y creo que recién ahí empezamos a dimensionar el impacto, pero no mientras la filmábamos. Yo creo que eso fue sorprendente.
Y pasa con los con tus documentales, pasa siempre que de alguna manera te vas metiendo en terreno siempre un poquito desconocido o muy desconocido.
Sí, o sea, me voy metiendo, parto de algo muy de guata, que yo siempre digo que es como cuando uno se enamora y decís como acá hay algo, y después uno empieza a argumentar y a entender las razones y como ver el sentido de esas relaciones, pero creo que es el tiempo el que te va guiando y dando el punto de vista y yo trato de replicar lo que yo viví como proceso, lo que a mí me pasó en mis emociones, con mis prejuicios, cómo lo fui modificando en la estructura que le comparto al espectador. O sea, quiero que sientan lo que yo sentí y que vayan viendo con los ojos que yo fui viendo y cómo fue cambiando la percepción.
En esta película el tema de la memoria es fundamental, ¿no es cierto? Y bueno, está presente por varios lados. Y cuando uno se enfrenta a la idea de esta historia, y cuando te dicen es una película sobre Augusto Góngora, Paulina Urrutia, ¿no es cierto? Uno dice, una película sobre el Alzheimer. Yo sé que lo has hablado otras veces, pero Al ver la película es muy potente como ese, como el tema del Alzheimer, como el tema de la enfermedad, pasa a ser un elemento, un elemento importante y todo, pero está tan lleno de otros, de otros pilares la película, de otras emociones, que finalmente uno se va para otro lado. Incluso para personas que pueden tener algún tipo de cercanía con el tema del Alzheimer.
Sí, y es muy loco porque yo también partí pensando que iba a ser una película sobre el Alzheimer. O sea, como esa fue mi aproximación. Me acuerdo de conversaciones con los hijos de Augusto, donde yo les que me decían, bueno, pero hay que contar quién fue mi papá y qué hizo. Y yo decía, no, yo no voy a ser la documentalista que haga el legado de Augusto ni que diga qué hizo. Esto es sobre su Alzheimer. Y si ustedes como se quieren sumar y me dejan entrar a este mundo bien, y yo estaba obsesionada con la historia de amor y el Alzheimer, y ese era mi foco. Y en el camino, en este descubrimiento de esa memoria y de esa persona, me di cuenta que no era una película sobre el Alzheimer, o vi todas las otras capas, y yo también decía mucho, voy a focalizarme hasta que no se acuerde, hasta que olvide, o sea, pero nunca llegó ese día porque nunca olvidó. Entonces no estaba mi idea del Alzheimer, y me fui sorprendiendo con una memoria que permanecía, con un cuerpo que recordaba un montón de cosas que yo no me habría imaginado, con un Augusto que a mí me tocó conocer los últimos años de su vida, y que siento que lo conocí en profundidad, no por el archivo, en el presente, que yo tuve una relación con él donde vi una identidad, donde quise una persona por lo que quedaba, y en eso que quedaba, o sea, y había tanto de él ahí, en la forma de relacionarse, en la ternura, en la amabilidad, en qué se acordaba y qué no, como tan decidor de la personalidad. Entonces creo que ese fue mi descubrimiento sobre la permanencia, y que no estaba en mi plan inicial.
Estamos conversando con Maite Alberdi, directora de La Memoria Infinita. Cuéntanos un poco en algún momento la película pasa por la pandemia, ¿no es cierto? Y se sigue grabando. Entiendo que tú le pasaste cámara a la Paulina, ¿no es cierto? Para que ella pudiera seguir grabando. ¿Cómo fue todo ese proceso desde el inicio, digamos, hasta el término de la película, que además, bueno, termina un tiempo antes, ¿no es cierto? Porque no aparece, ¿no? La muerte de Augusto. Termina un tiempo antes la filmación.
Yo creo que es bastante ligado a lo que te digo de improvisado, ir descubriendo la película. Cuando partió la pandemia llevaba 2 años filmando, y pensé que se acababa ahí. Y si hubiese sido como quizás más pronto, habría pensado la forma de instalar cámaras, pero fue, ok, te mando una cámara chica, filma para que si yo vuelvo en algún momento yo sepa en qué están ustedes y no perder el hilo de esta rutina que yo tenía. Y le mando la cámara, la Paulina me mandaba cada 2 semanas su tarjeta, moto para allá, moto para acá, y mandaba tarjetas con puro material desenfocado, y yo jamás pensé que ese material de tan mala calidad era mostrable, porque rompe todo lo que yo he pensado siempre de qué debe ser una imagen en el cine y de cómo el documental tiene que parecer ficción y la estilización de la realidad, como mis obsesiones, y que la gente piense que no sepa qué género es, como no me servía para nada.
Que está muy logrado en tus otras películas.
Sí, que la gente dice, las señoras de la 11 dicen, ay, ¿por qué? Siempre me dicen cómo me aprendí los diálogos, si es mi vida real, yo no aprendí nada, y para mí
la
eso
gente
es un
piropo.
Y los personajes se ofenden, pero es lo máximo que me pueden decir. Entonces, claro, porque estoy buscando eso, entonces en este material no se pegaba con el mío. Y empiezo a usar el tiempo, y empiezo a grabar más, y empiezo a ver situaciones que incluso yo con todo el acceso al mundo no habría logrado, y que tienen un nivel de profundidad y de intimidad y de verdad que nunca había visto. O sea, y que creo que no había visto en ninguna película. Entonces me empecé yo a emocionar con esa riqueza, y ahí empecé a mirar ese material como material posible, pero también era una correspondencia de nosotras pandémica, como ella filmaba y después me mandaba unos audios, bueno, esto que estás viendo hoy día ha pasado 3 veces, ¿verdad? Me mandaba, yo lo veía, lo escuchaba, yo le mandaba unos audios de vuelta de texto, ay, hoy día vi no sé qué, pero no dirigiéndola, o sea, nunca le dije, oye, a esta escena, ni corrige, sino más bien hablando de qué estaba viviendo ella, de qué estaba viviendo yo encerrada con mi guagua que era chica, sola. Entonces, como eso era nuestro, como nuestra forma de comunicarnos, ¿no? Sin pensar ninguna de las dos que era material posible.
La Paulina ha dicho que la decisión de hacer la película fue de Augusto.
Sí.
Ah, ¿cómo se tomó esa decisión? ¿Cómo la viste tú? ¿Y qué postura y qué papel jugó cada uno de ellos?
Yo creo que, bueno, Augusto fue determinante en la decisión porque él fue muy claro desde el día uno que sí, ni un problema, un documental. También me pasa que por primera vez yo estaba frente a personas públicas que tenían total claridad de lo que implicaba meter una cámara en la casa, de lo que es un documental. Augusto, yo siempre digo como, porque me dicen, te eligió a ti para hacer su película. Yo como, no me eligió a mí, él eligió el documental como idea, como él quería hacer un documental entendiendo, y yo le dije súper claro, es sobre la fragilidad, es sobre tu pérdida de memoria, y estuvo dispuesto a eso, y la Paulina con justa razón, que yo también la entendía, o sea, todos los argumentos que me da la Paulina para decirme que no, yo decía, sí, o sea, como que eran indiscutibles, como qué le iba a decir, yo decía, yo diría lo mismo, si alguien me viene a decir, por mucho que yo sea documentalista, porque lo soy, yo diría que no. Entonces, la Paulina con mucha certeza, además después como que me hacía, o sea, tenía que hablar con los hijos, después con los amigos de Augusto, hicimos una prueba, yo tenía que mandarle material a los amigos para que lo aprobaran y le dijeran a Paulina que lo tenía que aprobar, eso era toda una cadena de dificultades, hasta que un día Augusto con mucha claridad le dijo como, ¿qué te da tanta vergüenza? Estamos almorzando y como que no podía agarrar, le dice que yo agarre el tenedor mal, y que me ve así, es como, a mí no me avergüenza, como, yo creo que hay que mostrarlo y que hay que hacer el documental y asumir la fragilidad, y fue súper claro, y ahí como creo que fue un momento de inflexión que las dos sentimos como, ya, es eso, y yo también digo, la Paulina dice, por una parte, que al ver la película sintió que era su mayor acto de consecuencia de Augusto decir, yo filmé la fragilidad, filmé el dolor, como no voy a mostrar esto, y en la película él dice, yo hice 2 crónicas en mi vida, la del teleanálisis en dictadura, que era la muerte que llevó a la creación, y después hice la crónica de los creadores de este país en el canal público, y yo creo que La memoria infinita es su tercera crónica, que es la crónica de la fragilidad y la crónica del Alzheimer y sus últimos días. Entonces hay consecuencia en siempre estar comunicando. Y a mí me sorprendió, yo pensé que no me iban a dejar, o sea, sí persistí, la perseguí mucho, mucho, mucho.
Qué notable eso que tú dices, pasa un poco en el periodismo también, con otra dimensión, pero claro, a veces uno se ve en la necesidad de convencer a una persona de hacer cosas que uno jamás haría.
Es que totalmente, es cuando decís no puedo discutir nada, o sea,
tiene toda la razón.
Es de guata lo que yo estoy pidiendo y tiene toda la razón, tiene toda la razón.
¿Augusto alcanzó a ver algo de
no,
la,
no? No alcanzó a ver nada, y porque cuando ya la terminamos, o sea, lo que se ve en la película al final es un año y tanto antes que muriera, entonces pues está, o sea, está muy bien en comparación a su deterioro posterior. Entonces no alcanzó a ver nada. La Paulina le contaba, pero no pudo ver. Lo que era muy especial para mí desde su relación con las cámaras es que, claro, a mí siempre me pasa que el primer periodo de rodaje es de adaptación de las personas a la cámara, porque tienen que estar explicando, se sienten como incómodos. Y en este caso, era la antítesis, porque la Paulina, como buena actriz, rápidamente se olvidó. Y mi director de foto de toda la vida, que he hecho todas las películas con él, era el camarógrafo de siempre de Augusto. Entonces llegaba Pablo con la cámara y Augusto se movía como si estuviera en un programa, como que nunca daba la espalda. Entonces era como, al re, como Augusto, por favor, esto no un programa, por favor, date vuelta. Entonces Bolívar también se reía, porque le ponía el micrófono y automáticamente está preparado para la cámara.
¿Qué viene ahora para la película? Está postulada al Goya. ¿Por qué no al Oscar?
Porque elige una academia que son miembros de, o sea, es gente que vota, y eligieron los colonos. Este año habían mucha competencia. Estaba el Conde Pablo Larraín, que se estrenó hoy en Venecia, una película increíble. Bueno, los colonos, nosotros. Y la academia eligió los colonos para película extranjera y nosotros para el Goya.
Esa academia, la academia chilena.
Sí, son votantes chilenos que eligen qué película va a representar al país. Y nosotros igual seguimos haciendo campaña por nuestra cuenta para las otras categorías del Oscar, que es más difícil porque no estás con el país detrás en una categoría que es para películas extranjeras, que las otras categorías son mucho más para películas gringas y siempre es más difícil entrar como película de no habla inglesa, porque los gringos prefieren ver películas en inglés, pero seguimos haciendo esa campaña para otras categorías.
Y están, eso sí, para los Goya.
Y estamos como en la candidatura para los Goya,
¿Y qué viene ahora? Bueno, siguen los cines acá, ¿no es cierto? ¿Siguen la misma cantidad de salas o no?
Sumaron salas porque se agotó tan... Eso es muy inédito, porque en general la segunda semana bajan las salas.
Se estrenó en cuánto, 80 eran, ¿no?
Se estrenó en 70 y ahora vamos en 100.
Mira.
Sí, entonces en general la segunda semana te bajan, ahora no subieron porque había muchas funciones agotadas, entonces están más salas, está en todo Chile, que también primera vez que me pasa que ya no tengo que decir, hoy mira, hay una sala de cine independiente, no sé dónde para ir a verla. La pueden ver en todo el país, en muchas salas.
Algunas personas que me han preguntado, bueno, cómo es la película y qué sé yo, y una de las preguntas...
¿Lloraste?
¿Lloraste? Bueno, no es malo llorar.
Lo bueno no es llorar. Está bueno tener una excusa para llorar a veces.
Y esta es una gran excusa. La Memoria Infinita, hemos estado con su directora Maite Alverde, así que hay muchas oportunidades, muchas posibilidades de ver la película, más de 100 salas, imagínense, acá en todo nuestro país. Maite,
gracias,
muchas gracias.
Un gusto.
La mejor música está siempre aquí en Radio Duna. Esto es Aire Fresco. Ya nos tenemos que ir, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado aquí en Aire Fresco, en esta recopilación, este resumen de lo mejor del año 2023. Los esperamos mañana a las 6 de la tarde para un nuevo programa. Sigan en compañía de Radio Duna.